en agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa, una 07 de jueves 20 de agosto. Empezamos jueves de historia aquí en los micrófonos y las pantallas, porque hoy día ya no solo nos escuchan, sino que nos pueden ver por YouTube, por streaming, por distintos canales de televisión. Aquí, este jueves de historia. Me acompaña, ustedes ya lo ven en pantalla, Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues, don Vicente Martínez, muy contento de estar acá en un nuevo Jueves de Historia.
Alejandro, antes tenemos algunas efemérides que vamos a estar comentando, vamos a hacer un programa bien ecléctico, pero partamos con algo que un debate que se está dando en la contingencia, ¿no? Un debate que ha sido, se ha dado en las columnas mercuriales, pero que incluso ha entrado en distintos programas de televisión, en distintos paneles de radio, incluso en este programa lo hemos tocado. Se en el análisis de la reforma constitucional que propuso el gobierno, han salido distintos académicos a plantear una especie de que esto sería una especie del primer proyecto, decía Álvaro Elizalde, por ejemplo, político de izquierda, esto sería el primer proyecto iliberal de José Antonio Kast, que esto sería una reforma que traspasa un poco o que incluso demuestra que esta derecha que está gobernando sería una ultraderecha. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece a ti este debate, también desde una perspectiva histórica, ¿no?
Es muy complicado el tema. No lo digo en el sentido de que cuando los políticos dicen esto es muy complejo como para tratar de evadir la respuesta. Yo digo que es muy complicado porque, ya, pongámosle por un momento en el escenario que este fuera un gobierno de ultraderecha. Es el gobierno con más votos en toda la historia de Chile. O sea, la mayor cantidad de gente votó por un gobierno que teóricamente sería de ultraderecha. Es el gobierno, es la campaña de derecha que más distancia le ha sacado a la izquierda. Y eso también es muy complicado. Es un gobierno al que se suma Chile Vamos, la antigua coalición de centro-derecha, se suman militantes de la Concertación. O sea, tiene una amplitud que es mayor que el gobierno de la nueva mayoría y ciertamente que el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, en todo esto yo creo que siempre hay dos cosas. Uno, ¿cuál es el diagnóstico de la realidad? O sea, ¿qué es lo que la realidad te muestra efectivamente que ocurre? Y en segundo lugar, es un dato político. O sea, lo que ha ocurrido es que la ultraderecha, como la ultraizquierda, como otras cosas ultra, es una forma de descalificar al adversario político. Y en ese sentido, me parece a mí que se usa. Yo estoy convencido que hay personas que creen muy sinceramente, y por ende son muy respetables, que este es un gobierno de tendencias de ultraderecha. Y yo creo que eso hay que respetarlo y hay que evaluar los argumentos y ponerlos sobre la mesa y ver qué hay. Hay otro que dice, mira, aquí encontramos una cosa fácil para atacar al gobierno actual, y por ende sería un gobierno de ultraderecha. Eso yo lo encuentro más pobre, lo entiendo políticamente, lo entiendo cómo se descalifica. Pero, por ejemplo, termino con esto, pero de repente decir, oye, el presidente Boric no puede gobernar porque no tiene título universitario. Ese no es argumento. Claro. O sea, es mejor si tiene título, si tiene estudio de posgrado, pero no me parece que sea relevante a mí. El presidente Boric se le mide por su capacidad, es imbatible políticamente, no ha perdido ni una elección, hizo tales cosas bien, tales mal, pero hay que evaluar en su mérito, no con el prejuicio o con el juicio descalificatorio sobre la mesa.
Claro, sigamos un poquito, aprovechemos este primer bloque, Alejandro, para tratar este tema y otro de la contingencia. Sobre esto, me pareció particularmente interesante una tesis que puso en el diario La Tercera, si no me equivoco, el exministro Luis Cordero, que frente a la categoría y chapa que le había puesto una izquierda más radical, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, de ultraizquierda, este gobierno, él decía no. Para entender a José Antonio Kast hay que mirar menos a lo que también se ha, o lo que más o menos se ha tratado de establecer como referencia a una ultraderecha, que serían liderazgos internacionales como Milei, Bukele, Trump. Decía, a José Antonio Caza hay que entenderlo más mirando a Jaime Guzmán y el gremialismo que mirando a las derechas internacionales. ¿Coincides con esa tesis?
Y no, tú puedes hacer las dos cosas. O sea, cuando uno mira a José Antonio Kast, es el primer gremialista que ha llegado a La Moneda. Eso es un hecho, es un dato. Él es gremialista por convicción. Esa yo creo que es una de las tres definiciones fundamentales de su personalidad política. La otra es el valor que le asigna a la familia como institución, pero también a su propia familia de origen, a la que él ha formado con Pía Adriasola y con su hijo. O sea, eso sería lo segundo. El gremialismo, la familia y la religión católica. Eso yo creo que son los fundamentos. Y en ese sentido, creo yo que eso define mejor al presidente Kast que cualquier otra cosa. Ahora, ¿se puede mirar esto en términos internacionales? Sí, y yo en esto comparto lo que piensa Eugenio Tironi, por ejemplo, y otros, que es más parecido a Meloni que a otros dirigentes opositores en términos de imagen propia y de autodefinición política. Ahora, ¿el qué sería entonces? Bueno, sería una persona derecha nítida, no centro-derecha. Él le ha llamado en algún programa presidencial de nueva derecha, como se usa en el mundo. Entonces tiene sentido que la gente diga, bueno, ¿quiénes más son de esta nueva derecha? Y si lo ubicamos, y por eso aparece Orbán, aparece Milei, Bolsonaro, Trump, Meloni, y no aparecen ciertamente Vox, pero no es gobierno. Bueno, esa es una familia. ¿Cuánto de iliberal o de ultra hay ahí? A mí me parece que el problema que tiene lo ultra es que se usa fundamentalmente como descalificación, más que como tema de análisis. De hecho, los que se han dedicado a estudiar esto hacen distinción entre ultraderecha, extrema derecha y otros, cosa que no hace la prensa o las descalificaciones políticas. Lo de iliberal, para terminar, se puso de moda en estos días. La próxima semana ya no vamos a estar hablando de, claro, de iliberal. Y termino. ¿Qué es lo que vendría a ser Kast desde el punto de vista ideológico? A mí me parece que es sincrético. Tiene elementos claramente liberales, por ejemplo, en materia económica. Yo creo que Kast está mucho más cerca, por ejemplo, de José Piñera que del consenso socialdemócrata que ha existido en Chile en los últimos 15 o 20 años. En segundo lugar, es conservador, claramente, una persona de figura conservador y de pensamiento conservador. Y a mí me parece que Political Network for Values va por esa, por esa identidad. ¿Es iliberal? No. Lo que pasa es que no es un liberal de categoría, liberal hasta la última consecuencia. Y en ese sentido yo creo que hay que mirar un poco más la complejidad de la vida actual. Él decía que era del sentido común. A mí no me gustan esas definiciones porque dicen poco, pero muchas de las cosas que él dijo en algún minuto se volvieron sentido común. Lo que no significa que sea el sentido común, pero hay que evaluarlo como una posibilidad.
Claro, y perdón, esa constatación de hecho que tú decís que hay cosas que proponía José Antonio Kast que eran impopulares y hoy día son populares o de sentido común, nada más propio que la política, ¿no? O sea, esa es la política bien entendida, el tener idea, impulsarla y trabajar por ella hasta que se haga mayoritaria.
Vale la pena leer, por ejemplo, el libro de Carolina Tohá, La Política se metió conmigo, que gran parte de su postura en las primarias de la izquierda era en temas de seguridad. Y el problema que había era que no le interesaba el tema a la izquierda. Pero si tú miras los dos últimos años del presidente Boric, y eso aparece también en el libro de Eugenio Tironi, La Resaca, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, hay un esfuerzo por relevar, uno, la seguridad, dos, el crecimiento económico, que eran las tesis de la derecha en las elecciones del 2021. Yo no digo que la izquierda no tenga razón o que la derecha sí tenga razón. Los tiempos históricos determinan mucho cuáles son los énfasis que se ponen. Pero evidentemente en eso ha habido más consistencia en las posturas de derecha y específicamente en las posturas de José Antonio Kast. ¿Los otros pueden hablar de esto? Obvio que pueden hablar. Pues, y ojalá hubiera un mayor consenso en ciertas formas de enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado o la mera delincuencia.
Y eso también puede ser una explicación muy muy razonable, ¿no?, de por qué la izquierda hoy día está, se diría en boxeo groggy, ¿no?, que no sabe bien qué hacer, porque incluso en el gobierno anterior, por lo menos en su última parte, se terminó coincidiendo con un diagnóstico que no solo había levantado la derecha, sino que era muy mayoritario en la ciudadanía, que los principales problemas eran la seguridad y el crecimiento económico, y que las medidas para solucionarlo a grandes rasgos eran las medidas que siempre han posibilitado reactivar la economía, como bajas de impuestos o poder reimpulsar el empleo, y segundo, fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la delincuencia, apoyar a Carabineros, etcétera.
Tal cual. Y acuérdate que en todos estos temas hay un problema también de credibilidad. Y siempre claro, la gente juega con eso. Yo me acuerdo haber escuchado en la campaña del 89 cuando se hablaba de los derechos humanos. Entonces, Ricardo Lagos ironizaba y se burlaba y decía, bueno, claro, derechos humanos, por supuesto. Bueno, ¿y dónde estaban cuando en Chile se cometía violación a los derechos humanos? Entonces el peso de la prueba le recaía más a las personas que o habían guardado silencio o le había interesado menos o cosas así. El tema de la delincuencia, de la inmigración descontrolada e ilegal, del decrecimiento económico cuando no del no crecimiento económico, eso le va a pesar a la izquierda y le pesa a la izquierda. ¿Por qué? Porque en los últimos años prefirió discurso identitario, en la Araucanía le llamaba el Gualmapu. Bueno, tienen derecho a cambiar, pero eso es lo que le pega en la, claro, en la defensa.
Que Gabriel Boric diga que tiene una postura o trate de tomar medidas en contra de la inmigración irregular cuando antes todos los chilenos supimos, porque él lo decía, que todo el mundo entrara libremente.
Y que el problema humano era que en Chile había muchos chilenos.
Había muchos chilenos.
Claro, entonces eso pasa y hay que mirarlo con rigor, con seriedad, con la verdad, también esperando que la gente que reconoce que se ha equivocado cambie. Las cosas que es más difícil entender es cuando la gente cambia para las elecciones. Porque claro, uno dice, me suena que quiere más los votos que, claro, que haya aquí un cambio profundo. O contra presión específica, por ejemplo, las personas que votaban a favor de los retiros y después en contra de los retiros. Tú puedes votar siempre a favor de los retiros. Puede ser por populismo,
Pamela Giles,
porque la gente, la plata es de ellos, no es de la AFP, o no quiero que la administre la AFP y que ganen una comisión, pueden retirar porque quiero destruir el sistema. O sea, hay, puedo estar en contra, porque esto destruye el mercado de capitales, porque destruye los ahorros futuros de las personas. El estar a favor y en contra, pucha que cuesta justificarlo.
Claro. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Y Alejandro, nosotros normalmente, para que ustedes sepan, conversamos algo, nos llamamos los miércoles al final del día para ver qué vamos a conversar en este programa, pero te quiero sacar
más
un poco...
Más bien el jueves en la mañana.
Bueno, así es la contingencia y la vida, ¿no? No da reposo.
La patria pero, y el mundo no me dan reposo, qué bonito.
Así es.
Verso de Neruda.
Te quería llevar un tema que no conversamos en la pauta, pero se me ocurrió aquí mientras estábamos hablando y es muy importante tocarlo. Esta semana sesionó, bueno, ya llevaba mucho tiempo, pero sacó un informe aprobado por la comisión, una comisión del Congreso sobre el 18 de octubre y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ha generado mucha polémica porque el informe que saca esta comisión da o plantea dos ejes. Uno, que hubo inacción y falencia en la acción del Estado y por tanto del gobierno. Salió Chile Vamos indignado, ¿no?, diciendo, oye, esto es un agravio a la figura del presidente Piñera, por un lado. Y segundo, una condena muy dura, muy tajante respecto a la violencia que hubo en las calles, al apoyo que le dio cierto sector político y a, básicamente, a comprender esta violencia, este desorden como una intentona de golpe de Estado, literalmente. Tú, en esto, y por eso te planteo el tema, Alejandro, has instalado muchas tesis, que esto fue una revolución, que esto efectivamente era una violencia que, claro, se veía inorgánica, pero que estaba muy presente y que varios partidos políticos trataron de alinearla hacia un objetivo que el Partido Comunista, y en su minuto fue muy evidente, ¿no? Su liderazgo de principales de la izquierda estaban tratando de instalar que el presidente se tenía que salir, tenía que irse. ¿Qué opinas de este hecho? ¿Crees que también hubo falencias del Estado en esa época? ¿Crees que efectivamente hoy día se está como aquilatando un diagnóstico ya más transversal sobre que esa violencia no es aceptable en un Estado de Derecho?
Yo creo que todas estas cosas, esa fórmula suena a empate político. Yo creo que el Estado tuvo numerosas falencias en esa época, en tomas de decisiones. Algunas corresponden al presidente de la época, al presidente Sebastián Piñera, otras vienen de la presidenta Bachelet, o sea, la inmigración ilegal se desbordó, otras vendrán de antes, de la detención del crecimiento económico. Entre las cosas que se reclamaban en el origen era la desigualdad como tema central y los abusos. Y yo creo que en eso no es responsabilidad de un gobernante, los abusos están cruzados. La desigualdad es una tesis que es muy discutible y poco fundamentada en general en términos políticos y prácticos. Y después se pasó a otras cosas, pues, al cambio de constitución y todo eso. Si es verdad, pongámosle ya, es verdad que el problema de Chile era constitucional. Bueno, la obligación ahora es hacer un cambio de constitución. Si es el problema, sigue siendo el problema. No. Ahora, parece haberse demostrado lo contrario, que no está ahí el problema. Pero hay personas, creo yo, que tienen el legítimo derecho a sostener que el problema de Chile era constitucional. Lo raro es cómo se suma todo el coro a eso. Entonces, ahora, cuando tú dices que ahí hay dos cosas, inacción del Estado. ¿Hay inacción del Estado? Por supuesto. Si tú miras cuántas personas vivían en campamentos el 2019 para el 18 de octubre, vivían 50.000 familias. El año 2010 eran 26.000 familias. ¿Por qué se duplicó? Aquí hay dos posibilidades, y probablemente hay una mezcla de las dos. Una, que aumentaron los pobres en Chile. Yo creo que claramente se aumentaron. Pero dos, es que la inmigración ilegal, parte importante de ella, se instala en campamento. Entonces, pero ahí tiene un problema. ¿Cuál fue la acción efectiva del Estado para precaver eso, para cambiar eso? Yo supongo que muy poca, y por eso hay una inacción del Estado. Frente a la violencia destructora que hubo esos días, ¿una acción clara del Estado, nítida, para garantizar la paz social? Yo creo que no. Y cuando la hubo, se acusó de represión. Obviamente es mejor prevenir que reprimir, pero la realidad es que estábamos frente a una revolución. Entonces se mezclan las cosas. Entonces ahí tenemos otro problema. Me parece que hay inacción del Estado cuando se demuestra que en Chile, entre los 15 y los 29 años, hay 500.000 personas que no estudian ni trabajan. Ahora, ¿es solo un problema del Estado? No, yo creo que está la disolución de la familia, la falta de cohesión social, la pérdida de relevancia de los grupos intermedios de la sociedad. Eso estaría ahí. Ahora, respecto a que esa violencia no se puede repetir, mira, en términos declarativos, la violencia no se puede repetir. Marx decía que la violencia es la partera de la historia. La frase no es exactamente así. Es la partera que hace nacer la nueva sociedad de la vieja. Pero, y aquí viene el pero si tú miras la historia de Chile, y en general todos vamos a estar de acuerdo que la violencia no es buena, bueno, la independencia se logra por la violencia, la conquista se logró por la violencia, el parlamentarismo se impuso por la violencia, el régimen portaliano se impuso tras la guerra civil del 29, el golpe de Estado del 24-25 genera la constitución del 25, el régimen ese se acaba con el 11 de septiembre de 1973, o sea, la violencia acompaña a la historia, no es que todos la condenamos y todo eso, pero en la hora decisiva, vamos a la guerra civil del 91, no hubo prácticamente chileno que no tomara un bando que ejercía la violencia o el otro bando que ejercía la violencia.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco, vamos a seguir con algunas efemérides, también tocando estos temas más contingentes, pero como a juez de historia, desde una perspectiva histórica. Pero en unos dos minutos ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacara, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Sentinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, nuestro jueves de historia. Conversamos sobre algunos temas de actualidad, pero con mucha perspectiva histórica, ¿no? La declaración del Congreso sobre el 18 de octubre, que se tiene que votar en sala, pero se aprueba en la comisión y que ha generado mucho ruido, sobre este debate, ¿no?, que se ha generado respecto a la reforma, pero más que respecto a la reforma, respecto al gobierno, ¿no? Parte de la izquierda y parte de la intelectualidad más asociada al progresismo, podemos decir, tratando al gobierno de ultraderecha, de democracia y liberal, y cuestionando su compromiso, que a mi parecer, Alejandro plantea la perspectiva histórica, pero a mi parecer es un poquito fuera de lugar.
Pero es una perspectiva histórica con tiempo presente. Yo creo que es un modo de descalificación política, la ultraderecha y lo iliberal cuando se vuelve moda.
Muy buena definición. Vamos a saludar a quienes nos escriben aquí en el chat, porque como siempre, Alejandro, la familia de Nuevas Voces nos acompaña, como todos los días, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Gabriel González Videla, 1946, nos escribe: saludos, Vicente, profesor, marcando mi presente para la clase de hoy.
Muy bien.
Silvia Yancamil también nos manda muchos saludos. Es fundamental poner like para llegar cada día a más personas. Estamos flojitos de like hoy día, así que métase a YouTube, ponga su like para llegar cada día a más personas. Y Ingrid Espinosa también nos manda muchos saludos. Dice: cuánta cultura, se agradece. Yo también le agradezco en nombre de nuestra gente a Alejandro San Francisco. Nos manda muchos saludos también Luis Pérez, histórico de este programa. Dice: saludos, Nuevas Voces, deje su like para que seamos más personas. Fundamental poner like para llegar cada día a más personas. Juéguesela ahí, con un like eso nos va a estar ayudando.
Como el ministro de Economía y Minería, vamos por más.
Daniel Massa, un grande. Delvit también nos manda muchos saludos. José Luis González Busto también nos escribe aquí en el chat. Juan Zapata, desde Los Ángeles, como siempre nos acompaña en este Nuevas Voces. Bueno, y mucha gente más, así que agradecerles, como siempre, el cariño, el apoyo incondicional en estos jueves de historia y a lo largo de la semana en Nuevas Voces. Saludemos, Alejandro, a quienes hacen posible este programa.
Por favor, qué duda cabe.
Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial, invierte mejor. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18. ¿Conoce más? En www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y Alejandro, te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión, Claro 518, BTR 47, GTD y Tel Sur 143, Mundo 114 y por supuesto Zapping 166.
GTD por acá.
¿Tienes ahí en la casa?
Sí.
Muy importante.
Pero oye, lo otro me sirve para las regiones, porque estaré en Concepción el próximo miércoles, el subsiguiente miércoles en Temuco y el sábado subsiguiente, 4 de septiembre, en Serena. Serena como un cielo de verano.
Mira, usted es de Serena.
Soy de Serena.
Así es.
Y lo reivindico aquí esta tarde.
Alejandro, pasemos a tema aún más histórico, podemos decir, a las efemérides que marcan este día, porque Bernardo Higgins nació un 20 de agosto de 1778 y hoy se cumplen 248 años desde esa fecha. ¿Quién fue Bernardo Higgins y qué significó para Chile?
Bien, esto, Vicente, nunca nos cansaremos de agradecer a los padres de la patria, a ellos que estuvieron dispuestos, muchos, a morir por Chile, a los miembros de la primera junta de gobierno, a los padres de la patria como Bernardo Higgins, a los hermanos Carrera, a Manuel Rodríguez, a los primeros intelectuales, a Juan Egaña, al primero que dijo libertad a nuestro pueblo, como dice Neruda en un poema, a Camilo Enrique, a los que hicieron el himno nacional. O sea, hay ahí, y eso me parece que es lo que representa Bernardo Higgins, es una etapa que tiene dos elementos fundamentales, que es la separación respecto de la monarquía española y, en segundo lugar, la constitución o la formación de instituciones que van a dar vida a la República de Chile. Y en ese tiempo bisagra, Bernardo Higgins es una figura fundamental, hijo natural o no legítimo de Ambrosio O'Higgins, se formó en Inglaterra y después asumió una carrera a la vez política y militar que condujo al proceso de independencia. El presidente Cast recordaba en la mañana esa frase famosa de O'Higgins: o vivir con honor o morir con gloria, que es una frase para todos los tiempos, porque claro, vivir en el deshonor no corresponde, y hay que saber morir también. Yo agregaría que él ayuda a la conquista de la independencia con otros tantos que murieron en el camino y otros tantos que contribuyeron. Estuvo en la batalla del 5 de abril en Maipú, a pesar de estar herido, y tiene ese famoso diálogo con José de San Martín. Estuvo en la firma de la Declaración de la Independencia, 1 de enero del 18, en la primera Constitución, que lo ratifica él como director supremo, ese mismo año 18, y el 22, en la primera Constitución definitiva, que dicho sea de paso, duró 3 meses. O sea, la primera Constitución definitiva no duró nada, y las constituciones provisorias incluso duraban más. Y finalmente tiene este acto, a propósito de lo que hablábamos un rato, este acto sublime de decir, pongo el pecho si quieren juzgarme, y renuncio si puedo generar un mal mayor permaneciendo en el poder. Él habría tenido el apoyo militar en enero del 23 para quedarse, pero prefirió abdicar para evitar esos hechos de derramamiento de sangre. Cosa que hizo en su minuto, y lo dijo tal cual, Carlos Ibáñez del Campo, en julio de 1931, y le podríamos agregar Alessandri en 1924 y 25, Arturo Alessandri Palma. No lo hicieron José Manuel Balmaceda en 1891. Incluso hubo un debate parlamentario, no fue parlamentario, lo fue a visitar un grupo de personas a La Moneda y le recuerdan el ejemplo de O'Higgins de haber abdicado por el bien de la patria, y Balmaceda contesta, no voy a abrir debate. Tampoco lo hizo Salvador Allende, porque algunos decían, ¿no? Algunos irónicamente, y a mi juicio con crueldad, decían Allende proceda, imite a Balmaceda por el suicidio, otros pedían renuncia, hágalo por Chile. Y finalmente está la figura de Sebastián Piñera, que algunos pedían que renunciara el 2019. ¿Debía renunciar el presidente Piñera? ¿Debía salir porque lo pedía la oposición más descompuesta? ¿O debía actuar como lo hizo finalmente? Nunca sabremos, pero en ese escenario es muy probable que, dadas las circunstancias que había en Chile, el renunciar habría significado igual un sacrificio de la Constitución. Entonces, sostener el sistema democrático en la forma que él lo hizo puede haber sido, no digo que lo haya sido, la mejor solución.
Bueno, tú eres particularmente experto en el tema Guerra Civil 1891, que es tu tesis doctoral, pero también yo sé que he estado muy cerca y conocen mucho del quiebre institucional del 73, pero también del 18 de octubre de 2019. O sea, acá...
Me dedico a problemas.
No solo porque se podría como personalizar la discusión, y yo creo que se acota, ¿no? Personalizar me refiero a que básicamente evaluemos según la humanidad, según la altura del líder, si renuncia o no renuncia. Acá también juegan otros valores. Por ejemplo, sobre el caso de Sebastián Piñera, claro, no es solo que el presidente Piñera se haya querido mantener o no en el cargo, que eso tampoco lo sabremos porque está en su fuero interno. Es una cuestión de defensa también de la República. Y ahí entra y es muy atendible esta idea de Bernardo O'Higgins. Cuando uno pasa a ser un problema y no parte de la solución, cuando es mejor apartarse y rendirse o renunciar frente a defender lo que por derecho no solo le pertenece a él, sino que lo otro están queriendo quitar a través muchas veces de métodos bien ilegítimos.
Es una pregunta de fondo la que tú planteas, Vicente, porque si tú miras, el presidente de la República no es solo él, es el presidente de la República.
Claro,
deja de ser una persona y pasa a ser una institución. Y el presidente de la República jura, en el caso de Piñera, porque él juró, no prometió, el presidente Kast también juró, defender la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Entonces, él no puede decir en algún minuto, no puede, crimen de lesa patria, decir... Ya sabéis que hasta aquí no va.
Me aburrí.
Pucha que lo he pasado mal acá en La Moneda. Arturo Alessandri le llamaba a la casa donde tanto se sufre. No, tiene un deber. Yo siempre digo, bueno, ¿y qué habría hecho yo si hubiera sido asesor del presidente Piñera? Yo siempre digo lo mismo. Hay que evaluar todas las alternativas. Todas. O sea, tú tienes que evaluar la renuncia, tienes que evaluar la contención de daño, tienes que evaluar un paquete de medidas económico-sociales, eventualmente algún cambio constitucional. Ahora, habitualmente cuando se hace eso, siempre es más caro que haber hecho el cambio previamente, antes que llegara al momento de la crisis.
Claro, y acá también está la famosa, que como todas las frases buenas se la adjudican a Churchill, esta de cuando no quieres la guerra.
No.
¿Tú sabes a lo que voy?
Puedes estar refiriéndote a cuando Chamberlain fue a negociar con Hitler y volvió a Inglaterra y Churchill habría dicho una frase así como: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, tuviste el deshonor, o sea, haber pactado con Hitler, también tendrás la guerra.
Claro. Que es una mirada también muy...
Es una maravilla. Churchill era un genio, ¿eh?
Oye, Alejandro, una última patita de este bloque.
Hay una biografía maravillosa para los que están conectados. Que
la hemos leído.
Que se la pueden leer por ahí.
Churchill de Andrew Roberts.
Andrew Roberts.
Que también entiendo, Andrew Roberts tiene una de Napoleón muy buena.
Muy buena la biografía de Napoleón. Yo prefiero la de Churchill. Ahora la de Napoleón es extraordinaria.
Yo no me la he leído, pero creo que la he visto en tu biblioteca y me he tentado a tirar las manos y robar.
Lo que pasa es que me parece que la de Churchill es tal vez la mejor biografía que me he leído.
Es espectacular.
1400 páginas, eso sí, así que tómense su tiempo.
Es un buen tomo. Yo me la leí una vez y media. Pero la segunda vez estaba buscando y ya estuve dos semanas que me motivé y leí la mitad de nuevo.
Librazo.
Siendo las 43, vamos muy breve a la pausa y ya volvemos al último bloque de Jueves de Historia.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Volvemos a este último bloque de Nuevas Voces, de Jueves de Historia con Alejandro San Francisco, y vamos al tema cumbre, ¿no? Porque esta semana también hay otro aniversario importante, que es el aniversario de muerte de San Alberto Hurtado, 18 de agosto de 1952. Entiendo que Chile tiene dos santos, Santa Teresa de los Andes y...
Tiene más, pero tiene dos canonizados.
Claro. Muy buen punto, Alejandro. Pero este es una figura principal, San Alberto Hurtado, que no solo es santo, sino que además influyó mucho en Chile, ¿no? En su tiempo escribió sobre el país, estuvo muy relacionado con la pobreza y con convivir, ¿no? Ver a Cristo en los lugares más abandonados y más desolados. Y es una figura muy relevante. Alejandro, ¿qué podemos decir de San Alberto Hurtado? ¿Cómo lo podemos definir?
El padre Alberto Hurtado era una de las figuras más importantes de la historia de Chile republicano, pero de toda la historia de Chile, no solo porque fue canonizado, sino que en la fecha de su muerte se reconoce la fecha como el Día de la Solidaridad. Esto es por su especial dedicación a los más pobres. Juan Carlos Latorre presentó el proyecto para declarar este día y fue apoyado por la Cámara de Diputados y por el Senado en tiempo de don Patricio Elwin. Me parece que eso es del año 93. Habría que chequearlo. El padre Hurtado era un enamorado de Cristo. Era una persona que ese era su giro mental. Siempre pensaba qué habría hecho Cristo en mi lugar. Y eso está presente en sus libros, que escribió muchos. ¿Es Chile un país católico? Un libro notable. Lo que pasa es que la gente no lo lee y lo cita sin leerlo.
Yo no lo cito,
pero es un libro donde dice que el gran drama de Chile es la falta de sacerdotes santos. Tenemos un problema religioso muy grave, que además tiene otras expresiones que son consecuencias de nuestra falta de religiosidad, de amor al prójimo. Por ejemplo, la miseria, cómo viven amplios sectores de la población. Y en ese sentido se cuestiona si es Chile un país católico, termina concluyendo que sí es un país católico, pero que hay problemas ahí presentes. Fue fundador del Hogar de Cristo, que hoy dirige José Francisco Yurasek, un sacerdote muy noble, muy notable, a quien tengo el gusto de conocer, y le mando mi saludo y le mandé las felicitaciones por este mes que a él le toca liderar tantas cosas en esa institución que tiene más de 300.000 socios. ¿Sí? Es mucha gente chilena la que está comprometida y con 100 pesos, con Luca, con una UEF, con mucha plata. ¿Para qué? Para que la gente pobre viva más dignamente, la gente que se está muriendo, el niño que estaba antes debajo de la pasada al lado del río. Entonces tenemos un problema muy, muy grande de pobreza, hoy día es menos que antes, pero sigue existiendo. El Hogar de Cristo hace una gran labor. Fundador de revista Mensaje, una revista que culturalmente yo la valoro mucho, me permite seguir un poco la historia de Chile, muy interesante, pero sobre todo creo yo que cuando uno va a la figura de Alberto Hurtado, yo te diría, Vicente, que lo que hay que tener en la cabeza es que él es un sacerdote católico comprometido muy joven para vivir al 100% su corta vida, murió relativamente joven, y que dijo, ¿qué puedo hacer yo? No es, yo puedo ayudar a los pobres, no es, yo puedo escribir unos libros. Es, yo puedo consagrarme 100% mi vida a Jesús. Puedo servir a través del sacerdocio y de la iglesia y con ello hacer el mayor bien posible, ciertamente a los pobres, pero también a la patria y, por cierto, a la iglesia católica.
Aparte, la historia del padre Hurtado es una cuestión bien de un cambio muy radical, de una familia bien acomodada, que entiendo que en sus primeros momentos no tenía una particular predilección. No es el niño que tú veías y decís, ya, ese puede ser cura. Y que después de un, no sé de qué hecho en particular, pero de un proceso, toma esta vida en Cristo, ¿no?
Él estudió Derecho en la Católica, tuvo formación religiosa, antes, cuando decide ser sacerdote, y hay un libro notable de Manuel Salas sobre la formación del padre Hurtado, que es muy, muy potente como libro. Lo recomiendo a todo esto, lo vamos a traer en otra semana, acuérdame. Pero el libro de Manuel Salas es un gran aporte. Y ahora, el descubrimiento de la fe es personal. Cada persona tiene que decir, oye, mira, ¿cómo me acerco a Dios? Eso lo podrá hacer a través de una institución, eventualmente lo hará a través de un sacerdote o simplemente de un amigo o de sus padres. Bueno, el padre Hurtado lo fue teniendo, tuvo dirección espiritual con destacadísimo sacerdote y terminó diciendo sí a esta invitación generosa que le hacía Dios a consagrar toda su vida a él.
Claro, y no un sí tibio, ¿no? Entregarse con todo.
Un sí. Tú sabes lo que es la vida, y esto vale para todo, ¿eh? Los que nos están escuchando, esto puede ser para su tarea profesional, para su familia, para la decisión religiosa. La vida, yo creo, se articula en dos palabras: decisión y determinación. La decisión es el sí. Oye, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a almorzar, oye, voy a comer tal cosa, voy a llamar a un amigo. Ese es el sí, es la decisión. ¿Qué es la determinación? Es hacer y perseverar en lo que se está haciendo. Y a mí me parece que el padre Hurtado tuvo un sí y después la determinación que le lleva a decir mil síes.
Claro, un sí todos los días.
Un sí todos los días.
Alejandro, esto, esto me va a retar, porque Alejandro, siempre cuando uno le plantea, oye, se dice esto, ¿quién lo dice? ¿Dónde se dice?
No te reto, me gusta saber, me gusta aprender a mí.
Pero es que no te lo voy a poder responder, pero efectivamente está instalado, o se ha querido instalar, que la figura de San Alberto Hurtado como que pertenece o está más cerca a la izquierda, y las izquierdas lo han tratado de hacer muy propio. ¿Estamos de acuerdo que se ha tratado como de llevar su figura a cierto sector político o a cierta bandera de ideas?
No.
¿No?
No.
Hay bastantes ejemplos de lo anterior. Pero se ha tratado de acercar su figura como se ha tratado de politizar, ¿no? En cierta manera su figura.
Eso puede
Hay
ser,
intentos
sí.
de aquello.
Sí.
¿Tienen algún asidero con la realidad? ¿Se han logrado?
Sí, pero me parece un abuso. O sea, el padre Hurtado fue conservador, es verdad. Pero sería un abuso que la gente cercana al Partido Conservador o que tenga abuelo en el Partido Conservador
es nuestro.
Diga el padre Hurtado es nuestro. No, el padre Hurtado era conservador, porque los católicos en ese tiempo eran conservadores. Después algunos dicen, no, si era demócrata cristiano, hay unas cartas de Eduardo Frei Montalva con el padre Hurtado. Bueno, pero es que, ¿por qué no hacer si un católico se compromete en política como Frei Montalva y quiere escribirle al padre Hurtado o viceversa por algo? Me parece muy bien, y a la iglesia le debería importar que haya muy buena gente en política. Otra gente que es la que ha leído menos al padre Hurtado dice, no, pero es que en Chile, un país católico, poco menos que el padre Hurtado podría ser casi socialista denunciando los males que hay en Chile. Acuérdense, el mayor bien o la mayor necesidad que hay en Chile, un país católico, es la necesidad de sacerdotes santos. Es un tema religioso. Lo que ocurre es que también, si fuéramos un país realmente católico, enfrentaríamos la pobreza, como lo dijo Juan Pablo II en el discurso en la Cepal. La solidaridad es sentir la pobreza ajena como propia. Si a mí no me duele la pobreza ajena, yo creo que se puede solucionar eso en 50 años, no es tema. Si me duele la pobreza ajena, no la propia, bueno, yo voy a trabajar para que la pobreza disminuya, para que los recursos que tenemos se gasten bien y lleguen a los más pobres, para que la persona con pocos recursos que llega a un hospital o que quiere ser operado o que quiere ser atendido por un médico, no esté años en una lista de espera. Eso es una vergüenza. Bueno, si fuéramos un país católico seríamos varias cosas más, pero tenemos algo de fundamento católico, pero hemos dejado de serlo en mucha medida también.
Alejandro, nos queda un minuto y medio. Vamos a la recomendación del libro de este jueves.
Lo pensé harto y a propósito de Bernardo Higgins me decidí por este, Ideas y Política de la Independencia Chilena, 1808-1833. Es un libro extraordinario, Vicente. Es un libro que publicó la editorial Andrés Bello, no puedo equivocarme, pero puede haber sido en 1977, 10 años después de haber aparecido en inglés. El autor es Simon Collier, es un historiador británico notable.
Hemos hablado de él acá.
Notable, gran persona. Yo tuve el gusto de tenerlo en mi casa conversando con un grupo de jóvenes en su momento, y tuve el disgusto de escribirle un email con una entrevista y que me la contestó una tercera persona diciéndome que lamentablemente Simon Collier había fallecido. Entonces no pudimos tener la entrevista. Un hombre generoso, y el libro de una riqueza documental impresionante. Yo presento este libro, solo digo que hay una edición del Fondo de Cultura Económica también. Yo me leí esta. La edición del Fondo de Cultura Económica, muy buena. La hizo Juan Luis Osa e Iván Jakcic. Me parece que ellos hicieron la traducción también. Y yo creo que son dos grandes historiadores.
Alejandro, todos los que nos escribieron aquí en el chat subieron muchos likes, así que se agradece. Y a todos los que nos siguen desde las distintas frecuencias de agricultura, muchas gracias por acompañarnos en este jueves de historia. Se viene el deporte. Perdió Católica esta semana.
Ahí estábamos.
¿Vergonzoso el partido de Católica?
No fue un buen partido, por decirlo de manera eufemística.
Y mañana, desde la 1 de la tarde, como siempre, aquí en Nuevas Voces. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.